Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martí y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos para compartirles en este horario una selección de los temas sociales y políticos que nos parecen más importantes en la muy amplia agenda informativa de Jalisco, de México y del mundo. Muchísimas gracias. Por supuesto, le damos una cordial bienvenida a las personas que nos están escuchando a través del 104.3 de FM en la zona metropolitana. Le enviamos también un cordial saludo a las personas que nos escuchan en otras localidades de Jalisco a través de esta red de estaciones universitarias. En particular, un saludo a quienes nos escuchan en Ameca, en Colotlán, en Ocotlán también nos van a escuchar en un par de horas. Muchísimas gracias por acompañarnos. También, por supuesto, cordial bienvenida a quienes nos están acompañando en la transmisión a través de el Facebook Live. Estamos compartiendo este espacio. Bien, estamos en este jueves, vamos a estar compartiendo varios asuntos. Le vamos a hacer, por supuesto, un repaso en torno a la crisis de inseguridad, esa crisis que el gobernador Enrique Alfaro insiste en negar, decir que no tenemos ningún tipo de crisis. Pues vamos a compartir algunos datos que dan cuenta, por una parte, pues de cómo se mantiene la tendencia, al menos al alza en el caso de homicidios. En las últimas horas se han acumulado varios, incluso otro multi-homicidio. Pero también hay algunos datos que comparten algunos compañeros en los medios que dan cuenta de que efectivamente la situación de inseguridad se mantiene. También, por supuesto, se mantiene en este contexto de violencia organizada la crisis en torno a desaparecidos y, en particular, la crisis en ciencias forenses. En unos minutos vamos a tener un contacto con Ana Carolina Chimiak, co-directora del CEPAD, el Centro para la Paz y el Desarrollo. Este centro, que justamente es uno de los que más ha contribuido a revelar la magnitud de la crisis que tenemos acá en ciencias forenses a partir de este trabajo que hemos estado comentando, que publicaron su informe hace un par de semanas. Esto pues va a ser en la primera parte del programa. En la segunda vamos a dar seguimiento a otras situaciones bastante graves, como por ejemplo la crisis del agua, en particular los vecinos de Tabachines, que se mantienen en plantón. Llevan más de 2 semanas desde que tomaron allá el pozo de agua a manera de protesta, defendiendo el vital líquido para su colonia, pero todavía no han recibido respuesta de parte de las autoridades. También se mantiene la resistencia, por cierto, en otro punto de la ciudad, en el campamento de Iconia, el campamento de resistencia de Iconia, y en particular sobre esta lucha para defender el espacio público. Les vamos a compartir que el Consejo Ciudadano Metropolitano va a emitir una recomendación sobre ese predio que está en disputa. También hay otras cuestiones que tienen que ver con la devastación del medio ambiente, y esto fue una información oficial que se divulgó hacia la tarde de ayer, un encuentro que hubo en la Ciudad de México al que acudió el gobernador del estado, Enrique Alfaro, a tener encuentro con autoridades federales. Y esto es para pedir el compromiso del gobierno federal para sanear el río Santiago, es lo que está señalando el gobernador Enrique Alfaro, que por cierto también vamos a compartir otro trabajo de Luis Herrera, interesante, que está revelando que el Estado mexicano trató de boicotear la, digamos, intención o la resolución que emitió, de hecho, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aquella que señalaba justamente la magnitud del desastre ambiental en torno del río Santiago, y de hecho se emitieron medidas cautelares a favor de las personas que son afectadas por la contaminación. Pero los detalles es que el Estado mexicano trató e hizo lo posible para negar que la Comisión Interamericana emitiera esas medidas cautelares, argumentando que ya se han tomado, tanto el gobierno federal, decía la versión oficial, como del gobierno del Estado también, acciones pertinentes para sanear el río. Tremenda la postura oficial del Estado. Y por supuesto también hasta el final del espacio le vamos a poner al día con respecto a la otra crisis, la crisis sanitaria en torno al coronavirus. Es parte del menú que tenemos en esta tarde acá en Cosa Pública 2.0. Por supuesto, los estamos invitando desde ahora que nos contacten a las cuentas de redes sociales, @CosaPublica2 en Twitter, también en el Facebook nos pueden contactar, ahí en la barra de comentarios de la transmisión del Facebook Live. Muchísimas gracias a Hugo Molina, quien nos está acompañando en los controles técnicos en esta tarde. Gracias también a Fabián Cázares, él nos brinda el apoyo en la asistencia de la producción de este espacio. Y saludo con muchísimo gusto acá en el micrófono de la cabina a Rubén Martín. ¿Cómo está, Rubén?
¿Qué tal, Jesús Estrada? Gusto compartir micrófono contigo. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están escuchando, que nos están sintonizando a través del 104.3 de frecuencia modulada, en otras emisoras universitarias también. Y, por supuesto, también agradecemos a quienes prefieran vernos o escucharnos a través directamente de la página de medios de la Universidad de Guadalajara o a través de Facebook Live. También estamos transmitiendo, no solamente nos podemos escuchar, también nos podemos ver, o a quienes prefieren escuchar el podcast una vez terminado el programa. A todos ustedes les agradecemos cordialmente que nos estén sintonizando. Vamos a esta primera noticia, de la que ayer ya le presentamos la información. Se trata de un caso más de la participación de policías municipales, es decir, de fuerzas de seguridad del propio estado, que participan en la comisión de delitos tan graves como la desaparición de personas. El comisario de Sayula y otros 5 agentes recibieron ya el auto de vinculación a proceso penal por la desaparición de una persona y estarán en prisión durante 1 año en espera de juicio. Con ellos son ya al menos 54 policías municipales y estatales imputados por este tipo de crímenes, de acuerdo a un recuento que hace el diario NTR. Además de los policías de Sayula, han sido procesados por desaparición forzada agentes municipales de San Pedro, Tlaquepaque, de Ocotlán, de Acatic, Teocaltiche, Tecalitlán, Encarnación de Díaz, Mezquitic, Autlán de Navarro y Casimiro Castillo. También policías estatales han sido acusados de este delito. En Zapopan hubo un caso de agentes acusados de una desaparición que finalmente solo fueron imputados por abuso de autoridad. La verdad es que este recuento se queda corto, porque hay que recordar que, por ejemplo, también los policías de Ixtlahuacán de los Membrillos, que participaron en la muerte de Giovanni López, también estaban siendo imputados por este mismo delito, es decir, también cometieron el delito de desaparición forzada.
Y a pesar de todo, el gobernador insiste que no hay una crisis de seguridad en la entidad, al menos 54 policías involucrados en desapariciones. Pero es curioso, hay una nota interesante que publica el diario NTR el día de hoy. Obviamente recuerda estas declaraciones del gobernador Enrique Alfaro del día de ayer, donde descarta que haya una crisis de inseguridad. Incluso defendió la estrategia que sigue su gobierno, dice que vamos por buen camino. Pero en esta nota recuerdan datos del Observatorio sobre Seguridad y Justicia acá de la Universidad de Guadalajara. Y recuerda que, por ejemplo, el estado de Jalisco pasó de reportar 9,671 denuncias ante el Ministerio Público en enero a registrar 11,023 en el mes de abril. Estamos en este año, es decir, un incremento de casi 14%.
La última cifra tiene al estado en cuarto lugar nacional por incidencia delictiva total. Jalisco solo está detrás de Guanajuato con 11,594 denuncias por presuntos delitos, Ciudad de México 18,973 y Estado de México con 32,850. Hay que recordar que lo que ayer difundió Enrique Alfaro en sus redes sociales es que por primera vez en 5 años Jalisco estaba por debajo en la media nacional de incidencia delictiva, pero al ponerlo ya en total, el número total, estamos en cuarto lugar. Los datos del observatorio indican que hay delitos en particular que han ido al alza, entre ellos el feminicidio. En enero se reportaron 2 en Jalisco, mientras que en abril se registraron 9.
En cuanto a los homicidios dolosos, recuerdan que Jalisco pasó de 158 a 160. Estamos en este mismo periodo de tiempo, de enero contra abril. En robos a casa-habitación, de 336 casos a 365. Y en lesiones, de 726 a 1009.
El robo de vehículos también creció, pues pasó de 777 casos en enero a 782 en abril. El robo a transportistas pasó de 25 a 26. El robo en transporte público pasó de 8 a 27. El fraude de 501 a 600. La extorsión de 43 a 55. El narcomenudeo de 98 a 110. El abuso sexual de 163 a 224. Y el acoso sexual de 12 a 37. Y violación. Ve usted este dato tan terrible. De 29 subió hasta 57 casos denunciados de violación.
Todos estos datos, si bien se recuerda que parte del observatorio los obtuvo el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, es la misma fuente, de hecho, que utilizó el gobernador. El observatorio indica también que en los 2 primeros años de gobierno de Enrique Alfaro, los homicidios dolosos se duplicaron con respecto a los 2 primeros años de su antecesor, es decir, de Aristóteles Sandoval, pues se pasó de 1945 a 3,982 homicidios.
En efecto, el gobernador Enrique Alfaro, en esta publicación del día de ayer, estaba tratando de presumir que Jalisco va a la baja en delitos y incluso decía que no entendía cómo algunos trataban de jugar a la política con aduciendo que había crisis. Pero ¿cómo no haber crisis cuando estamos en el pico más alto de homicidios y de otras formas de manifestación de esta guerra informal, como son las desapariciones forzadas, las fosas clandestinas y pues esta crisis forense? Sobre esos temas justamente vamos a conversar con Ana Carolina Chimiak, codirectora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, el CEPAD, esta organización social que apenas la semana pasada publicó un informe muy, muy específico, muy detallado sobre la crisis forense que vivimos aquí en Jalisco. Ana Carolina Chimiak, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rubén, y muchas gracias por la invitación y por el espacio.
No, al contrario, estamos muy agradecidos que nos tomes esta llamada, pues para conversar con sobre este tema tan delicado que estamos viviendo. Bueno, hay una narrativa, un intento de fijar una posición del gobierno del estado de que no vivimos una crisis de inseguridad, pero pues tenemos muchas evidencias que en realidad estamos en una situación, en un estado muy inseguro, con todas estas manifestaciones de violencia ambiental. ¿Qué opinas, Ana Carolina Chimiak, pues de este intento del gobernador de minimizar la situación que vivimos?
Pues creo que ha sido narrativa que hemos enfrentado a lo largo de los últimos años y sobre todo pues escuchamos tanto minimizar o diluir la crisis o ciertas situaciones que han ocurrido tanto en materia forense, pero también desapariciones, violencia, inseguridad, y por otro lado también pues encontrar a las personas culpables o atacar a las personas que señalan estas fallas o estas problemáticas sin realmente poder reconocer que existe una crisis y a su vez asumir la responsabilidad y poder generar las acciones. Y eso también pues ha sido muy sintomático porque si no se genera realmente las acciones, las estrategias, políticas públicas que pudieran atender la situación y no se la diagnostica de manera real, seria, responsable, pues es muy difícil evitar que la crisis o las situaciones de graves violaciones a los derechos humanos pues vuelvan a ocurrir.
Pero evidentemente que vivimos una crisis, ¿no?
Sí, sin duda alguna, tanto en tema de seguridad como en el tema de desapariciones, como en el tema forense, estamos enfrentando una situación de emergencia. Y digo, las cifras mismas también lo evidencian. Para el tema de desapariciones ocupamos el primer lugar a nivel nacional, con más de 12.800 ya personas desaparecidas. Y por otro lado también, por ejemplo, a nivel del tema de los cuerpos exhumados en las fosas clandestinas, pues también Jalisco se ha posicionado como el estado con mayor número de cuerpos y a su vez también varios de los municipios de Jalisco, los cuatro municipios de Jalisco que se mencionaba, por ejemplo, en el informe del subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población, contabilizaban más de 27% de todos los cuerpos exhumados a nivel de todo el país. Entonces, eso son solo cuatro municipios, sin todos estos otros municipios donde se hallaron las fosas clandestinas.
Y además tenemos el dato de la crisis forense, del cual pues este reporte que presenta justamente CEPAD, la organización en la que codiriges, presentó datos bastante contundentes, más de 6.200 cuerpos sin identificar en los servicios médicos forenses de Jalisco.
Sí, efectivamente. Hablamos de 6.249 personas fallecidas sin identificar que se registraba de 2006 a 31 de diciembre de 2020. Y ahí es importante señalar, hablando también de la actual administración, de 40% de los cuerpos que ingresaron al servicio médico forense corresponde al actual gobierno, que fueron las fechas entre 2019 hasta 31 de diciembre de 2020. Entonces, también minimizando la responsabilidad justo ante esas cifras, como mencionaba, que demuestran todo lo contrario, pues es muy alarmante. Porque sin eso, la verdad, es muy difícil poder generar las acciones que pudieran responder a la situación. Y además, dentro del informe, pues también se retoman las experiencias de las propias familias, los testimonios, todas las malas prácticas, omisiones que han enfrentado a lo largo de tiempo de su lucha y búsqueda y procesos de identificación también sin vida de sus seres queridos desaparecidos. Y a su vez también analizamos pues varias fallas o varios factores que pudieran tener inclusive carácter estructural que contribuyen a la situación de la crisis forense, mismos que tienen que ser también diagnosticados de manera amplia por parte de las autoridades para justo poder generar las acciones al respecto. Y finalizando también, dentro del informe compartimos más de 60 recomendaciones para poder comenzar a abordar la crisis forense por parte de las autoridades, y que esperamos que las mismas también pudieran contribuir a la mejora de las prácticas institucionales y a su vez recuperación de la credibilidad de servicios forenses, y principalmente abonar a las garantías de los derechos víctimas, a la verdad, justicia y reparación integral.
¿Qué tal, Ana Carolina? Te saluda Jesús Estrada. Muchísimas gracias por tus comentarios importantes. Quería preguntarte de la vinculación, digamos, la relación que hay entre esta crisis en servicios médicos forenses y el tema de la impunidad, que también hemos hablado bastante y se ha comentado en las últimas semanas, altísimos niveles de impunidad, obviamente en desaparecidos es casi 100%, en homicidios también. Pero si se mantiene esa crisis forense, que por cierto, pues ni siquiera es mencionada por parte de las autoridades, ¿qué consecuencias, qué relación tiene con los altos índices de inseguridad, de impunidad?
Pues al final estamos enfrentando una situación también de un círculo vicioso. El tema de violencia e inseguridad tiene una relación muy directa con la crisis forense, tanto a nivel justo de los homicidios, como también la problemática de desaparición y también los hallazgos de fosas clandestinas, con un incremento significativo en los últimos años. Y por otro lado, ahí se plasman también los procesos de investigación y también la calidad de los procesos de procuración de justicia o sistema de procuración de justicia, donde justo el rol fundamental tienen agentes del Ministerio Público, tanto para esclarecer los hechos y garantizar la responsabilidad hacia las personas responsables, pero precisamente también para los procesos de identificación. Y creo que eso fue uno de los aspectos que más tratamos de rescatar en cuanto a los testimonios de las propias familias, donde siempre para el tema de crisis forense el foco se encuentra en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, sus deficiencias o las fallas que presenta en su operación cotidiana, que también ha sido un proceso de varios años de graves deficiencias y omisiones. Pero justo uno de las contribuciones negativas principales también ha tenido la misma Fiscalía del Estado de Jalisco, sobre todo para el tema de los actos de investigación que se requieren para la identificación, pero también inclusive la proactividad y exhaustividad para poder solicitar los dictámenes periciales correspondientes para la identificación forense. Entonces, ahí hemos presentado una actitud omisa, poco exhaustiva, poco proactiva, y eso también ha generado mucho más lentos procesos de identificación, y también se ha demostrado como característica de la Fiscalía, que de la cual podemos decir claramente que fue una apuesta a la inhumación de los cuerpos sin que pudieran ser identificadas las personas y sin que se agotara todos esos procesos de identificación.
Ana Carolina, volviendo a la crisis forense, estas observaciones, una pregunta es si alguien del gobierno del estado, digamos, respondió y atendió las recomendaciones que ustedes plantearon en el informe, y la segunda, ¿cuáles son como las causas que ustedes identificaron como más recurrentes, las fallas estructurales que tiene el servicio médico forense, que lo tiene en esta situación tan tan grave de ser probablemente uno de los servicios médicos forenses con más cuerpos por identificar en todo el país?
Principalmente en cuanto a la respuesta, para iniciar, por parte de las autoridades estatales no hemos obtenido ninguna respuesta, pero también desde la organización vamos a generar una estrategia de incidencia precisamente para poder consolidar el seguimiento a estas recomendaciones. El día de hoy, en cuanto al gobierno federal, se abordó ese tema de la crisis forense en Jalisco durante la mañanera con el presidente López Obrador, donde el mismo presidente, ante la pregunta de una de las periodistas, mencionó que se pedirá al subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, de informar y dar seguimiento ante la problemática. Entonces también esperamos que por parte del subsecretario se pudiera dar ese seguimiento y que se pudieran generar pues las respuestas también desde el gobierno federal. Y en cuanto a las causas o las fallas que identificamos, pues claramente varias de estas fallas se relacionan con la ausencia de los recursos suficientes ante el incremento de violencia o los procesos pues exigentes de identificación de personas que se realizan en Jalisco, sobre todo también ante los contextos de hallazgos que se presentan de fosas clandestinas a nivel de la entidad, donde hay diversidad de contextos de hallazgos y sobre todo con la dificultad y complejidad de identificar las personas donde se encuentran los restos pues en las bolsas o con alto grado de descomposición, por ejemplo, por la cantidad del agua. Por otro lado, también ante también esto, esta misma situación, el tema del personal, donde de los 566 personas trabajadoras en el instituto, 389 son personas peritas dentro de los servicios periciales, pero solo tercera parte, 30%, se dedica a la identificación humana, que son 117 personas, ante la cantidad de personas sin identificar. Y también las disciplinas son escasas, porque es el tema de la odontología, genética, antropología física o medicina forense. No obstante, falta también, por ejemplo, antropología social, química, biología, arqueología, entre otras disciplinas. Por otro lado, lo que mencionaba antes, lo referente a la ausencia ausencia de coordinación y dependencia de la gente del Ministerio Público hacia el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Exacto. Y la ausencia de autonomía, por ejemplo, del instituto. Bueno, eso igual, para no extenderme, algunas de las razones, entre muchas más.
Y esta falta de comunicación entre el Ministerio Público y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses parece que es un asunto bastante grave, porque con el argumento de que el Ministerio Público no emite los oficios correspondientes o las autorizaciones correspondientes, se va rezagando el trabajo en la morgue del Estado, Ana.
Efectivamente, y de hecho esta situación precisamente fue tomada en cuenta de manera muy minuciosa y analizada junto con las familias en el proceso de creación de la Ley de Personas Desaparecidas. Y dentro de la misma legislación se lograron generar algunos candados o obligaciones que esperamos que ayuden también a fortalecer esta coordinación y también reforzar la obligación de la gente del Ministerio Público de contar con ese rol pues más proactivo y exhaustivo en los procesos de identificación. Y ahí tanto hablamos de las obligaciones de informar y actuar, como también la prohibición de inhumar los cuerpos sin que se agoten todos los actos de investigación necesarios y las pruebas periciales necesarias para la identificación forense. Pero por otro lado, también la creación de los registros. El registro, por ejemplo, de personas fallecidas no identificadas o Banco Estatal de Datos Forenses, donde tal cual todas las autoridades que tienen la información que pudiera abonar a la identificación, pues tienen la obligación de actualizar en tiempo real estos registros y que pudieran, ojalá posteriormente, generarse los cruces e intercambios de información en tiempo real, y eso pues podría ayudar múltiples afectaciones a familiares de personas desaparecidas y también fortalecer y agilizar los trabajos de identificación humana. Y ahí, finalizando, cabe señalar que, por ejemplo, estos registros deben de contar con la base de infraestructura para su operación necesaria para la fecha de 4 de junio. Entonces, básicamente queda una semana de acuerdo con la ley y los artículos transitorios para que la autoridad cumpliera con esta obligación.
Ana, y estamos, si mal no recuerdo, justo a un mes, o se va a cumplir el mes de que se eligió el Consejo Ciudadano del Consejo Estatal de Búsqueda. Tú eres parte de este Consejo Ciudadano como representante de las organizaciones civiles. ¿Se discuten ahí estos temas, por ejemplo, de la crisis forense, y se puede incidir desde ese espacio para que se solucione esta grave crisis?
Pues sin duda alguna es uno de los temas prioritarios para el Consejo, sobre todo también que dentro de su estructura se encuentra también una persona especialista en materia forense, de acuerdo con lo que indica la propia Ley de Personas Desaparecidas, y el contexto también que amerita justo a poder generar las acciones desde el Consejo en el marco de sus atribuciones para poder atender la crisis forense. Ahí el Consejo puede, por ejemplo, brindar la asistencia técnica o emitir recomendaciones, opiniones o propuestas para atender esa situación. Y espero que pronto también por parte del Consejo, también tras su proceso de consolidación y organización, se pudiera atender esa crisis y que también haya apertura por parte de las autoridades a escuchar el consejo y realmente facilitar ese diálogo con el consejo y con las familias para revertir la actual situación y poder acercarse a garantías de los derechos de víctimas y poder generar estrategias y acciones para minimizar la situación que se está viviendo.
Ana Carolina, una última pregunta de mi parte. Es sobre el contexto de este año en particular, de las protestas que hemos visto constantes, semanales prácticamente, de parte de familiares de personas desaparecidas, ya sea frente a Casa Jalisco o en la Glorieta de los Desaparecidos, incluso en diferentes localidades de Jalisco, pero sin embargo, pues parece que hay oídos sordos de parte de las autoridades. ¿Cuál es tu opinión de este contexto? ¿A qué, cómo vemos, digamos, la raíz de este, de esta, pues, movimientos cada vez mayores de protesta de parte de familiares de víctimas?
Sí, aunque pues se comenta que tenemos menos grandes índices referentes a la violencia en el estado, pues cada vez más las personas, la sociedad, pues siente y vive la violencia en realidad desbordada a nivel del estado. Existe un alto índice de hallazgo, frustración, impotencia. Entonces, cada vez más las personas pues buscan las acciones que realmente pudieran enfrentar la situación que se está viviendo. Y al final creo que dándose cuenta que el cambio puede solamente ocurrir a partir de la sociedad. Porque por parte de las autoridades, si bien se han generado algunas acciones o algunas estrategias, no obstante, no han podido responder a las necesidades de las familias y menos a las necesidades del contexto y justo ante sobre todo la ausencia de poder reconocer la situación que se está viviendo. Creo que uno de los pasos muy, muy fuertes y muy importantes sería el reconocimiento de la situación y con base de eso construir de manera conjunta, pero evidentemente pues existe una negativa y una omisión también por parte de las autoridades para generar este tipo de condiciones.
Muy bien, Ana Carolina Chimiak, muchísimas gracias como siempre por tu disposición a colaborar y participar con nosotros aquí en Cosa Pública 2.0.
Muchas gracias y buena tarde a todas y todos.
Buenas tardes, Ana Carolina Chimiak, directora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo. Nos vamos a una pausa y regresamos con más información en Cosa Pública 2.0.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias por permanecer con nosotros. Y también, bueno, aunque llevamos más de la mitad del programa, todavía es tiempo, si así lo decide, y así le hacemos la invitación a participar con nosotros, a escribirnos, a comunicarse con nosotros, a compartir mensajes, links, lo que le parezca a través de nuestras redes sociales, las cuentas de Cosa Pública en Twitter y en Facebook, y también a través del número telefónico de la cabina de Radio Universidad de Guadalajara, 3134-2222, extensiones 12801 a la 12803. Muchas gracias a Héctor González, que nos deja por aquí saludos, Héctor González, y también un mensaje, dice, a propósito de urbanización de espacio público, me parece también adecuado que se construyan viviendas privadas dentro del Centro Cultural Universitario de la UDG. En efecto, el proyecto este del Centro Cultural Universitario, que está justo aquí enfrente de las instalaciones de la radio y del Auditorio Metropolitano, el proyecto original tiene contemplado departamentos y lofts. Yo me pregunto, yo también soy de la misma idea, que creo que una universidad pública no tendría por qué estar promoviendo la vivienda privada en sus instalaciones, sino más bien dedicarse justo al objetivo central, que es la promoción y difusión del conocimiento, de la cultura, de las investigaciones. Bien, vamos a presentarle, estamos a punto de cumplir, Jesús, 47 años en la Radio Universidad de Guadalajara, y hay invitación a participar.
El sorteo de esta guitarra autografiada por diferentes artistas, entre ellos Celtas Cortos, Iraida Noriega, Calle Jaleo, Café Quijano, entre otros, son muchos artistas, está muy bonita la guitarra. La invitación, pues como ya saben, Es para que se inscriban a través de las redes sociales. Vamos a compartir las diferentes modalidades que hay para participar. Y se recuerda que es el lunes próximo, se va a realizar el sorteo, lunes 31 de mayo a las 10 de la mañana. Así que todavía hay oportunidad de participar.
Basta que entre las redes sociales de la radio, Facebook, Instagram y Twitter, y ahí se inscriba y va a participar en este sorteo del próximo lunes. Bueno, y ahora vamos a presentarle una cápsula en esta serie que se está produciendo también aquí en Radio Universidad de Guadalajara, Cronoscopio, y se trata de historias de vida de personajes importantes de aquí, de Jalisco. En este caso, vamos a conocer la historia de Catalina Vizcaíno. Ella nació en Tizapán el Alto, aquí en Jalisco, en 1885, y falleció ya en Guadalajara en 1960. Fue pionera de la lucha feminista en nuestro país. Fue periodista del diario El Informador, entre otros, digamos, aspectos de su vida. Escuchemos esta cápsula y regresamos con más información en Cosa Pública 2.0.
Memoria. Memoria. Desmemoria. Desmemoria. Recuerdos. Recuerdos. Olvido. Olvidos. Inventiva. Inventiva. Técnica. Técnica. Ciencia. Ciencia. Arte. Arte. Cronoscopio. 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 Retratos de ingenio y olvido. Un museo auditivo de las mentes más innovadoras que ha dado Jalisco. Un proyecto de Radio Universidad y el Museo de Ciencias Ambientales, basado en el libro Museo Portátil del Ingenio y el Olvido, de Juan Nepote, publicado por la editorial Universidad de Guadalajara.
Afanes de las damas. Catalina Vizcaíno. Tizapán el Alto, 1885. Guadalajara, 1960. En Tizapán el Alto nació Catalina Vizcaíno, rigurosa valedora de los derechos de la mujer a la educación, pionera de la lucha feminista en nuestro país. Fue directora de la Escuela Comercial e Industrial para Señoritas y primera directora de la Facultad de Comercio de la novísima Universidad de Guadalajara, allá en los años 20 del siglo pasado. Periodista de gran influencia, su innovadora sección Página de las Damas en el diario El Informador tuvo considerable resonancia. Junto a temas que distingue como femeninos, también escribe ensayos y crónicas, como aquella de La Momia en relación a la apertura del Museo del Estado en 1919 y dedicada a los restos momificados de una supuesta monja que habría pertenecido al convento de San Diego.
Una monja, se dice con indiferencia. ¿Qué es? Una momia. Una momia que, por estar más o menos bien conservada, se juzgó conveniente llevarla al museo como una curiosidad, y allí está la monja. Allí está la momia, expuesta a las miradas de los curiosos. Allí está el despojo de una mujer, religiosa o no, quienquiera que haya sido, no importa. Fue una mujer. ¿Quién sería esa mujer? ¿Qué pensamientos cruzarían bajo la bóveda de su cráneo, que debió estar ornamentado con abundosa cabellera? ¿Qué ilusiones se asomarían por los ojos de los que ya no existen más que las oquedades cubiertas, misteriosamente, por los párpados de tieso pergamino, en otro tiempo rosados y frescos pétalos, púdicos veladores de inevitables flamas, indiscretas salidas de muy hondo?
Hacia 1923 acudió como delegada del Estado de Jalisco al primer Congreso Nacional Feminista, que fue convocado por la Liga Panamericana de Mujeres. Sus originales ideas en torno a las mujeres como empresarias le ganó un lugar en el pequeño grupo que hizo posible la reapertura de la Universidad de Guadalajara, encabezado por el gobernador de Jalisco, José Guadalupe Zuno, a partir de una iniciativa de Juan Salvador Agraz. La relevancia de las mujeres como Catalina Vizcaíno en la apertura moderna de la Universidad de Guadalajara se entiende al leer al propio Zuno recordando aquellos afanes.
Conocíamos hasta detalles de las luchas feministas en Norteamérica y en Inglaterra, principalmente, pero no eran adecuadas las formas de táctica adoptadas en esos países. Cuando quedó establecida la universidad en octubre de 1925, en todas sus escuelas tradicionales y en las de nueva fundación, en poco tiempo, la matrícula femenina alcanzó proporciones inesperadas. En la actualidad, no hay una sola dependencia de nuestra casa de estudios que conserve el más remoto resabio de aquellos malos tratos y de los vejámenes sufridos por las innovadoras. Hombres y mujeres conviven y estudian con mayor naturalidad. Y con nosotros, progresos. No podía ser de otro modo. La causa de la mujer es la causa de la humanidad. Solamente las aberraciones históricas y los absurdos fanatismos de pasadas épocas han podido reducir a una inferioridad indigna al ser que más debe la civilización.
Cronoscopio. Retratos de ingenio y olvido. Un proyecto de Radio Universidad y el Museo de Ciencias Ambientales, basado en el libro Museo Portátil del Ingenio y el Olvido, de Juan Nepote, publicado por la editorial Universidad de Guadalajara. Producción: Juan Almeida, Alfredo Sánchez. Voces: Abril Medina, Gilberto Domínguez, Rudy Almeida, Asael López, Alfredo Sánchez.
Aquí está esta pieza tan interesante, esta historia de Catarina Vizcaíno, todas estas trayectorias de hombres y mujeres jaliscienses que a lo mejor conocíamos algunos aspectos, a lo mejor los desconocíamos, pero qué interesante en esta historia, porque nos demuestra que la lucha feminista no es de ahora. Desde hace un siglo ya había antecedentes muy importantes y creo que Jalisco se destacaba por estas luchas sociales radicales que querían transformar el orden establecido. Y bueno, estos afanes permanecen todavía en la actualidad, deseos de transformar esta sociedad. Bien, vamos a más información, tiene que ver con protesta de vecinos de Tabachines.
Pues ya se cumplieron 15 días desde que los vecinos tomaron un pozo de agua, y esto como protesta por el tema del desabasto del agua, pero también porque estaban inconformes, que denunciaban que las pipas desde ahí se las estaban llevando a otras colonias pudientes, digamos. Dicen, la cuestión es que llevan ahí desde hace 15 días, dicen los vecinos, vamos a compartir ya en las redes sociales una nota del diario NTR donde entrevistan a los vecinos que están ahí en el plantón, pues que todavía no les han ofrecido las autoridades soluciones, ni siquiera respuestas.
Y bueno, en otros temas que tienen que ver con la ciudad neoliberal, estos proyectos controvertidos, proyectos inmobiliarios que despojan el espacio público, el Consejo Ciudadano Metropolitano, instancia de consulta de la Junta de Coordinación Metropolitana, conformada por 10 ayuntamientos, anunció que antes de que se lleven a cabo las elecciones el próximo 6 de junio, va a emitir una recomendación sobre el destino que deben de tener las 13.6 hectáreas del predio situado en el cruce de Periférico Norte y Calzada Independencia, donde la empresa Hoteles Riviera quiere construir 18 torres de departamentos en el que es denominado Distrito Iconia, este proyecto inmobiliario, y que, como usted recordará, ha sido cuestionado desde hace muchos años por muchísimos actores de la ciudad, entre otros por colonos del mismo Huentitán, que quieren que se mantenga ese predio con el fin originario, que es construir un parque metropolitano y no que se entregue a los intereses inmobiliarios.
Otro campamento también que se mantiene ahí en resistencia desde hace meses. Vamos a compartir la información. Vamos a otros asuntos, Rubén. Esta reunión que tuvo el gobernador Enrique Alfaro el día de ayer en la Ciudad de México, pidiéndole al gobierno federal, dice que asuma el compromiso con el saneamiento del río Santiago.
Ante distintas dependencias del gobierno federal, ayer miércoles el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, se dio cita en la Ciudad de México para hablar sobre el saneamiento del río Santiago, tema en el que el Estado ha hecho su parte, según Enrique Alfaro, pero donde hace falta el apoyo y compromiso del gobierno federal. El mismo discurso, yo hago mi parte, pero el gobierno me echa la mano, de tal manera que los grandes males del Estado se deben al gobierno federal.
Ahora, según dijo el gobernador, que después de esta reunión, efectivamente, Alejandro Encinas, el subsecretario de Derechos Humanos, se comprometió justamente a sumar esfuerzos para atender esta terrible situación, obviamente hablando de la contaminación del río Santiago.
En particular dijo, fuimos para explicar lo que en 2 años hemos hecho, invertido y avanzado en materia de salud, ordenamiento territorial y saneamiento del río. Pero también para decirles que no podemos seguir solos, que es un tema principalmente de índole federal y necesitamos de su parte. Ahí dijo que a través de Alejandro Encina, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, el gobierno federal se comprometió a sumar esfuerzos para atender esta situación, la cual, de acuerdo con Alfaro, ha sido causada por la falta de orden, vigilancia y sanciones durante años, que incluso ha derivado en medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Bueno, justamente hablando de eso, ya les compartimos en las redes sociales un trabajo que publica Luis Herrera el día de hoy en Reporte Índigo. Justamente hablando de estas medidas cautelares de la Comisión Interamericana, nos recuerda, y esto con documentos vía transparencia, que el Estado mexicano trató de evitar, hizo lo posible para evitar que la Comisión Interamericana emitiera esas medidas cautelares. Se recuerda que en favor de la población que está siendo afectada por la contaminación del río Santiago, es un recuento de las respuestas que presentó el Estado mexicano a la Comisión Interamericana, y se recuerda pues que al final, obviamente, se emitieron esas medidas cautelares.
Unos meses antes de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitiera la medida cautelar 708-19 del 5 de febrero de 2020, en la que le solicita a las autoridades nacionales y locales que preserven la salud y la vida de los jaliscienses que viven en los márgenes del río Santiago, México le remitió al organismo internacional un informe fechado el 5 de septiembre de 2019. El 5 de febrero del año pasado, la Comisión Interamericana solicitó preservar la salud y vida de los habitantes que viven en los márgenes del río Santiago, en los municipios de Juanacatlán, El Salto y Poncitlán.
En este intento por convencer a la Comisión Interamericana, recuerda que el Estado mexicano enumeró, dice, múltiples acciones que estarían implementando los gobiernos federal y del de Jalisco para minorar la contaminación. Dice, por una parte, la CONAGUA y la Secretaría General de Gobierno de Jalisco se encuentran coordinando esfuerzos para mitigar la contaminación del río Santiago, pero pues no, continúa la contaminación y el desastre.
Sin embargo, la Comisión Interamericana ignoró el llamado del Estado mexicano por no emitir ninguna medida de protección para los vecinos del río, al resolver que el presente asunto reúne prima facie los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad contenidos en el artículo 25 de su reglamento, por lo que le solicitó a México el 5 de febrero de 2020 que adopte las medidas necesarias para preservar la vida, integridad personal y salud de los pobladores de las zonas hasta 5 kilómetros del río Santiago, en los municipios de Juanacatlán y El Salto, así como los pobladores de las localidades de San Pedro Itzicán, Agua Caliente, Chalpicote y Mezcala del municipio de Poncitlán.
Y en particular también se le pide al Estado mexicano que haga un diagnóstico médico especializado para las personas beneficiarias, teniendo en cuenta la alegada contaminación, estudiar bien pues las reacciones y las denuncias de las personas.
Bueno, vamos a presentarles los datos más recientes que ofrece la Secretaría de Salud sobre el tema del coronavirus. ¿Dónde estamos parados? ¿Cuáles son los casos? Ayer reportados 119 casos, que es una cifra a la baja, pero vuelve a llamar la atención que se vuelven a presentar numerosas defunciones. Ayer se reportaban, bueno, antier, y ayer se lo vamos a conocer, 61, y ayer se reportan 49 defunciones más. Se supone que no son del mismo, del día anterior, sino un acumulado de varios días anteriores. De cualquier manera, llama la atención que después de haber reportado cifras muy bajas de menos de un dígito, nuevamente
cero,
ya,
en algunos casos llegando.
Así es, un par de días ya se han reportado ahora nuevamente decenas de casos. Entre tanto, sigue la vacuna. Más de 19.600 vacunas contra COVID fueron aplicadas ayer en Jalisco en diferentes jornadas que llegaron a más de medio centenar de municipios y ciudades medias, con lo que se avanza de manera importante en la cobertura de las de los jaliscienses de acuerdo con los lineamientos del Plan Nacional de Vacunación.
Bueno, y se recuerda también que en nuestro país ya han sido pues ya casi 27 millones, más de 27 millones de vacunas que se han aplicado.
Y se espera que al finales de este mes lleguen ya 40 millones de vacunas. Sí. En este momento han llegado más de 30 millones de vacunas, con lo cual pues avanza el proceso de vacunación de manera importante. Hablando de vacunas en el país, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó que ya inició la fase 1 de ensayos de Patria, la vacuna de México. La fase 1 de los ensayos clínicos de Patria, la vacuna mexicana contra el COVID, comenzó esta semana, informó López-Gatell. El funcionario dijo que la vacuna ya se aplicó en voluntarios del ensayo en la fase 1.
Hay que recordar que esta vacuna mexicana está siendo trabajada entre el CONACYT y la Universidad Autónoma de Querétaro.
Y bueno, ahí fue que se detalló justamente las dosis que se han aplicado, 27.709.000 dosis en el país. El día del martes fue uno de los, creo que es el día con más dosis aplicadas, 753.808 dosis. Además informó que un total de 11.919.000 personas han recibido las dosis necesarias para completar esquema de vacunación. y se detalla que desde el 23 de diciembre se han recibido hasta el momento 34.878.000 dosis en el país, y las que se esperan recibir en los próximos días se espera alcanzar 40 millones de dosis. Y bueno, ya para despedirnos, solamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió una condena grave a las violaciones de derechos humanos y a la represión que está haciendo el gobierno de Colombia en contra de esta protesta social que ya lleva varias semanas. Frente a las graves violaciones a los derechos humanos denunciadas, la Comisión Interamericana condena el alto número de fallecidos y heridos, al tiempo que reitera la importancia de respetar el carácter excepcional del uso de la fuerza y observar los principios de legalidad absoluta, necesidad y proporcionalidad.
Es un informe muy completo, lo vamos a dejar en nuestras redes sociales. Fíjense que la comisión resalta que en al menos 1.038 personas manifestantes habrían fallecido o habrían sido desaparecidos o heridos o han sufrido agresiones sexuales en el marco de las protestas.
Gravísimo.
Por parte de las Fuerzas Armadas
en
y
parte,
policiales.
En parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos retoma el trabajo que la organización Temblor desde el propio Colombia está llevando a cabo. Bueno, ya les compartiremos más bien en redes sociales, pero como era esperable, las campañas electorales entraron en la fase del reparto de mierdería, de mierda, de lo que llaman guerra sucia, y es las acusaciones entre unos y otros de sus deudas fiscales, digamos, incluso persecuciones por parte de la DEA, que es el caso que está presentando en contra del candidato de Morena a Guadalajara, Carlos Lomelí. Bueno, se supone que por parte de un medio de comunicación que se llama Latinos, que dirige Carlos Loret de Mola, pero que uno, pues con toda lógica, podría pensar que es información que le entregan los adversarios de Carlos Lomelí. Es el debate en este momento, es el reparto de porquería en lugar de las propuestas, en lugar de la deliberación y de la participación de la sociedad. Todo lo que es esperar en las elecciones. Esto ya se lo compartimos en nuestras redes sociales. Lo invitamos a quedarse en Radio Universidad de Guadalajara. Por primera vez después de más de un año, nuestros compañeros de La Chora Interminable, Trino Camacho, Gis y Paco Navarrete, van a estar aquí transmitiendo en vivo desde la cabina de Radio Universidad de Guadalajara. Esas voces que se escuchan ahí en trasfondo ya son de nuestros compañeros. En unos momentos estarán aquí al frente de La Chora Interminable. Los invitamos a quedarse y nosotros mañana los invitamos a Otra Cosa Pública 2.0. Gracias Hugo Molina en controles, gracias Fabián Casares en asistencia de producción, Jesús Estrada y Rubén Martín. Le agradecemos que nos haya escuchado y hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.